Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, era mi gratitud para vos y para la radio. Y un enorme saludo para toda la audiencia de la radio La Unión.
Bueno, ingeniero, a lo nuestro, como dice comúnmente. Sí. Vamos al grano, como dice el dermatólogo. ¿Cómo lo encuentra hoy, después de esos 2 años en los cuales usted estuvo quizás un poquitito alejado del mundo político? ¿Cómo lo encuentra hoy, en esta nueva etapa como presidente del partido, al Encuentro Nacional?
Alejandro, efectivamente estuvimos separados de la presidencia durante 30 meses, un periodo largo de casi 2 y 3 años. En las que uno lógicamente tiene que cederle todo el protagonismo al presidente, como corresponde, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros ya tenemos experiencia en este cargo, lo desempeñamos entre el 2009 y el 2014, en lo que fue nuestra primera presidencia. Y ya en esa oportunidad, Alejandro, recibimos un Encuentro Nacional que en ese momento no tenía senador, no tenía diputados y no tenía gobernación. Es más, incluso acá en Asunción ya no hacía 10 años que no teníamos concejal electo. Entonces tomamos un escenario bastante complicado. Bastante feo, bastante complicado, pero dijimos que íbamos a ponerle garra y ponerle mucho idealismo. Y nos lanzamos a la batalla y al año siguiente, eso fue ya en el 2010, apostamos por candidaturas. Ya en ese momento fuimos los primeros en apostar a las figuras mediáticas, que luego después fue prácticamente una fiebre en todos los partidos, incluso en el Colorado. Y en el 2010 nosotros le lanzamos a una señora con muchos años de periodismo, ahora que este mismo oficio que tú mismo lo llevas adelante, una larga trayectoria incluso en la literatura, porque ya llevaba escritos varios libros, obras de teatro, y que es Pepa Kostianowski. Sí. La propuesta pegó muy bien, tanto es así que saltamos de tener más o menos de 2.200 votos, saltamos a tener casi 12.000 votos en la primera elección, y con muy escasos recursos logramos posicionar casi 2 concejales en Asunción. Ese fue el primer éxito importante.
El puntapié inicial, por decirlo de alguna manera.
Y no se sabe mucho, pero en el interior ganamos intendencias muy importantes, como la de Fram, en el departamento de Itapúa, y también otras como en el Chaco, en Intendente Irala Fernández, ¿verdad? Municipios también importantes en la región, donde se hizo un lindo trabajo. Vos sabés que quiero mencionar esto, sí, Alejandro. Sí, sí. Por ejemplo, en Fram hay un excelente trabajo que se realiza en salud. Resulta ser que en Paraguay tenemos números en cuanto a mortalidad materno-infantil muy similares a los de Haití, Alejandro. Así de grave esto es.
Pasa
Haití,
que nuestro panorama Paraguay, de salud no es que está muy bien, que digamos.
Exactamente. Y ahí en Fram hay un excelente trabajo que se hace entre el intendente, es decir, la autoridad municipal, las autoridades del gobierno nacional, es decir, Ministerio de Salud y otros, que se desarrolla un sistema de atención local de salud. Entonces es algo muy exitoso y se logró ahí cobertura plena en salud, pagando una muy baja cuota mensual, una especie de seguro con un monto mínimo, cosas así de 5.000, 6.000 guaraníes, y un importante y fuerte apoyo de los empresarios locales, lo que se llama responsabilidad social.
Así es.
Y ese modelo funcionó muy bien, y hoy día es un orgullo tal que prácticamente con los años las intendencias van cambiando, pero mantienen ese modelo, ese sistema, ya sea actualmente el intendente es Colorado, pero se sigue el trabajo. Y es más, se ha replicado en ciudades como Filadelfia y otros. Este modelo de atención en salud debería ser replicado en los otros 250 municipios del Paraguay, y vas a ver cómo vamos a dar un salto enorme en lo que es la atención médica.
Claro, pero entonces sí se respeta el modelo.
Sí, por supuesto. Y te comento algo. Paraguay tiene, Alejandro, las condiciones para brindar atención total de salud. Por darte un ejemplo, ¿en qué somos exitosos nosotros? Por ejemplo, en lo que es la producción cárnica, la producción ganadera,
¿verdad? Hoy por hoy creo que es el producto estrella.
20 años atrás no podíamos competir contra Argentina ni Uruguay. Sin embargo, hoy día ¿verdad? Somos referencia mundial. La carne paraguaya es buenísima y ya nadie te discute eso. Y se logró, entre otras cosas, con un plan sanitario. ¿Qué significa eso? Que las 14 millones de cabezas de ganado en el Paraguay se tienen que vacunar por lo menos dos veces al año. Se les atiende dos veces a unos animales, a unos vacunos, Alejandro. Y son 14 millones. ¿Cómo un Paraguay que tiene una población cercana, o sea, somos a los 7 millones de habitantes, de los cuales cuántos han de ser niños? No sobrepasa la cifra de un millón. ¿Cómo podemos decir que Paraguay no es capaz de atender a esta cantidad de niños todos los años, si estamos atendiendo a 14 millones de cabezas de ganado? O sea, se puede. De poder, se puede. Y esto lo ha logrado el sector privado en un trabajo conjunto con el Estado, a través de SENACSA y otras instituciones. Se pusieron las pilas, se organizaron, se atiende a 14 millones de cabezas. ¿Cómo nosotros podemos decir hoy día que en un país como el Paraguay haya niños sin atención médica? Realmente es por desidia, por falta de interés, falta de organización y falta de conciencia.
O falta de voluntad política.
Falta de voluntad política, principalmente. Entonces yo creo que con estos números muy claros te estoy demostrando que se puede. No es la excusa que somos un país pobre, porque acá te muestro que sí se pudo con animales. ¿Por qué no se podría con seres humanos?
Ahora, dentro de estos, después de esa primera presidencia que usted tuvo, a hoy, en este 2018, que le toca de nuevo llegar a la silla presidencial, ¿encuentra un encuentro nacional mucho más ordenado, mucho más afiatado dentro del mundo político aquí en Paraguay?
Sí, realmente, Alejandro, es así como dices, porque cuando tomamos la presidencia ya veíamos un desánimo entre los compañeros por los resultados negativos, y sobre todo se pensaba que no se puede. Y es muy importante y muy bueno este momento, no solamente el 2010, como ya te estaba relatando, sino el 2013, cuando volvemos a tener Senado, diputados y gobernador, inclusive aquí en Presidente Hayes, se demostró que sí es posible, que sí se puede. Y yo creo que al tomar la presidencia ahora, en esta elección, ya tomamos con un equipo que sabe que los resultados se pueden obtener y sabe que son resultados que son posibles. Entonces la palabra esta imposible ya aprendimos ya a borrarla de nuestro diccionario y entramos con mucha convicción que con escasos recursos aún se pueden lograr resultados sorprendentes, y creemos que tanto Hugo Rubín como Katia González están en condiciones de lograr resultados sorprendentes.
Principalmente dentro de estas candidaturas para este periodo eleccionario que se van a estar dando en abril de este año, sí. Si uno pone en la balanza, creo que la candidatura de Katia González es la que, por decirlo de alguna manera, pegó más, por el hecho de que ella, siendo del mundo del derecho, es conocida mucho por los reclamos, principalmente al jurado de enjuiciamiento de magistrados, a la Fiscalía General del Estado, que ahora están teniendo los resultados de esos reclamos que en algún momento ella hizo.
No, realmente yo creo que es un gran momento para la candidatura de Katia González, porque todas estas denuncias que ella ya estaba haciendo, no solamente meses, hace años atrás, y cuando mucha gente le criticaba, le trataban de lastimosamente con acusaciones que se le hacen de manera muy injusta a las mujeres, decirle histéricas o locas, era una persona que estaba hablando con la verdad. Era una especie de Don Quijote que atropellaba el molino de viento. Y estos audios demuestran una verdad que ya todos sabíamos.
Pero también, que no teníamos cómo demostrarlo.
Pero no tenía la prueba, la demostración. Y esto estamos viendo ni el 1% de lo que realmente ocurre. Entonces yo creo que es un gran momento para Katia, en el sentido de que ella era una abanderada de la lucha. Y también hay que destacar lo que te estaba comentando un rato antes de comenzar, que realmente para una abogada como ella, que vos mismo destacaste su profesión, un abogado o una abogada que se anime a hacer estas denuncias prácticamente se queda sin su medio de trabajo.
Sí.
¿Qué juez le va
por
a hacer
la
caso? Por las represalias que le van a dar de todos lados. Entonces, me parece muy importante que la ciudadanía pueda premiar esta valentía a través de un cargo parlamentario, porque desde allí realmente Katia va a tener más herramientas para trabajar. Y por lo tanto consideramos que es un muy meritorio lo que ella hizo y es un momento ideal para lanzar. Conste que nosotros lanzamos su candidatura ya antes de que surgen estos audios.
Claro, lo que se busca ante todo, ingeniero, es esa renovación que de repente sí necesita, esa renovación que precisa la clase política. Creo hoy un tanto o sea, descreída, por usar un término. Creo que la ciudadanía
es una mala palabra, claro, ser político.
Mira que la ciudadanía como que le perdió la confianza a la clase política, sí, y le cuesta mucho, y a lo mejor ahí estos partidos nuevos entran como una cuña tratando de ser una alternativa. Sí. Conste que antes de entrar al aire te decía, la gente sigue votando por el color.
Así es. Bueno, Alejandro, entonces nosotros hicimos el mismo análisis que vos haces en el partido. Por un lado, tenemos que reconocer que la ciudadanía está harta, cansada de los políticos tradicionales. Pero también, por lo tanto, tenemos que apostar a figuras nuevas. Pero por otro lado, también hay un trabajo respetable que se ha hecho en el partido internamente que no podemos desconocer. Entonces, ¿dónde quedaría el trabajo interno partidario que se hace? Entonces hicimos un balance, mi querido Alejandro, que te presento, porque quiero también comentar la propuesta del PEM. Por un lado, tenemos dos figuras nuevas, outsider, que son Katia González, que ya hablamos, para la Diputación en Central, y por otro lado, en Asunción, para diputado en Capital, le tenemos una dupla buenísima que es Omar Ocampos y Jorge Ramos. Omar Ocampos, los dos son personas que surgen y vienen desde el mundo artístico, del mundo cultural. Por ejemplo, Omar es una persona que se hizo conocida como líder del grupo Próceres de Mayo,
sí,
que incluso prácticamente era un himno de la selección paraguaya
en su momento.
En su momento, esta canción, ¿Cómo te quiero, Paraguay?
Hasta ahora.
Y le acompaña Jorge Ramos, que hizo el unipersonal del Supremo, del doctor Francia, la figura prácticamente fundadora del Estado paraguayo. Por lo tanto, una figura muy fuerte que estamos nosotros promocionando. Son dos personas plenamente vinculadas al arte, a la cultura, que hay que destacar también en un país. Hay que promover la cultura nacional, la identidad. Entonces, muy buena, creo yo, esta propuesta, tanto lo de Katia como lo de Omar y Jorge Ramos. Y también estamos apostando a figuras de la casa con experiencia. ¿A quiénes me refiero? Concretamente en el Parla Sur, a Terry Silvero, que es una persona que lleva más de 30 años en la lucha política, en el activismo político. Tal vez no está mediática, no se la conoce mucho como figura mediática, pero sí el mundo político la reconoce a ella. Ella fue viceministra de la mujer, ha trabajado mucho por las causas sociales en Paraguay. Y en el Senado, ahí llegó también la candidatura donde estoy yo, donde estamos, encabeza Hugo Rubín, que es una figura que también vino de la radio, viene de los medios de comunicación, pero ya se instala. De ser un outsider, ahora ya es un insider. Él incluso se afilió al partido y ya forma parte de la estructura del partido. Y lo bueno es que ya viene con una experiencia parlamentaria, porque también es muy importante, Alejandro, si bien es bueno la renovación, también hay que tener el conocimiento del oficio.
Claro, porque ahí, ¿verdad?, justamente te quiero hacer una, sí, interrupción, porque muchos dicen, bueno, está bien, quizás dentro de lo que significa la renovación en la clase política, se recurre, sí, a los famosos outsiders, pero la pregunta que de oficio se hace es, ¿realmente los que ingresan al mundo político, artistas, claro, gente que no está habituada a la política, realmente conocen de, sí, lo que es, por ejemplo, una candidatura a senaduría, una candidatura a diputación, una, por candidatura, supuesto, a gobernación? ¿Saben en dónde están? ¿Saben en dónde ingresan? O sea, ¿tienen por lo menos, claro, alguna base de conocimiento? Esa es la pregunta que muchas,
claro,
veces nos hacemos.
Exactamente, ese es el principal cuestionamiento que se, claro, hacen a las figuras que vienen. Por eso es bueno también apostar a las figuras que ya conocen el oficio y que están instaladas. En este caso, Hugo Rubín, que es nuestro candidato a senador número uno, y yo estoy como senador número dos dentro de esta lista, Alejandro, que tengo muchos años también de militancia política, tengo estudios, yo soy máster en administración pública, pero no soy una figura muy conocida en el mundo mediático, pero sin embargo creo que tenemos también mucho que aportar. a la política nacional.
Así es. Bueno, son las 6 de la tarde con 32 minutos. Está con nosotros el ingeniero Fernando Camacho, presidente del partido Encuentro Nacional. Mirando un poquitito de cara ya a lo que es este año electoral, ¿cómo te parece que se van a presentar las elecciones el próximo 22 de abril? Según tu experiencia, según tu pasar, ¿te parece que van a ser unas elecciones normales? ¿Pueden haber algún tipo de problemas? ¿Cómo te parece que se van a presentar las elecciones?
Bueno, yo veo que una vez más el Partido Colorado hizo una estrategia muy interesante, que es que ellos mismos se vuelven los principales opositores a su propio gobierno. ¿A qué me refiero? Ellos le instalaron al presidente Cartes, ellos hicieron campaña, lo posicionaron, y luego de transcurrido cierto tiempo, cuando probablemente no dio las prebendas que ellos esperaban, comienzan a hacerle una brutal oposición y le señalan todos los defectos. Entonces ellos le roban el discurso a la oposición y se vuelven ellos los salvadores. Lo hicieron así, si vamos a recordar este periodo democrático, ellos lo instalan a Guasmosi y después ellos le critican a Guasmosi y le dicen batará, que no es lo colorado, era lo liberal, pero ellos le pusieron de presidente. Lo mismo hicieron después con González Macchi, lo ponen a González Macchi y después ellos le critican para instalarle a Nicanor, y así sucesivamente.
Es un círculo vicioso.
Exactamente, ellos mismos son los primeros opositores y vuelven a capturar el poder. Esperemos que la ciudadanía entonces ahora ya se dé cuenta que prácticamente es el mismo partido, por más que cambie de rostro, es la misma estructura, la que yo creo que al Estado paraguayo le conviene la rotación, la alternancia. Ningún partido político está libre de las acusaciones de corrupción, por lo tanto lo que conviene es el control mutuo, y yo creo que el Partido Colorado es un excelente partido en la llanura, en la oposición, porque te controla todos los espacios que hay para que no haya corrupción. Entonces, si Efraín y Leo Rubín logran, son lo suficientemente inteligentes y amplios como para armar y estructurar bien a la oposición, hay los votos como para ganar. Existen esa cantidad de votos, pero no será fácil. Va a depender del trabajo que ellos hagan para poder alcanzar esa meta.
¿Cómo ves la dupla Carlos en este caso Efraín Alegre, Leo Rubín? Como dupla opositora, te digo.
Sí,
bueno, ¿tiene chances, no tiene chances?
Mira, en primer lugar, nosotros como encuentristas siempre añoramos la figura de un Guillermo Caballero Vargas como perfil presidencial. En este sentido te digo, es que por eso nosotros somos un partido diferente, estamos en otra opción, porque probablemente nuestra primera opción sea un perfil como el del doctor Caballero Vargas. Entonces, dicho esto, también tenemos que administrar realidades, manejar política, principalmente consiste en administrar la realidad. No es lo ideal solamente, uno apunta a lo ideal, pero tiene que manejar lo real. Entonces ahí vemos cuál es el partido que le puede hacer frente por estructura, por presencia, por tradición, por presencia en los 250 distritos, es el Partido Liberal. Si a eso le sumas una estructura del tercer espacio como son el Frente Guazú, Avanza País, Encuentro Nacional y otras fuerzas, ahí ya estás comenzando a armar un equipo que puede dar batalla. Me parece que la dupla, por lo tanto, de Efraín y Leo Rubín responde a esa lógica de tratar de sumar diversos electorados, porque probablemente el electorado que le vota a Efraín no le va a votar a Leo Rubín, y viceversa. El sector que es más de izquierda, que votaría por Leo Rubín, no votaría por una dupla liberal-liberal. Entonces, de ahí es que se da esta fórmula. Me parece que es algo parecido a lo que se hizo con Lugo, presidente, PLRA, vicepresidente. Y es una chapa que, por lo menos, logró. Había una brecha muy grande entre Frente Guazú y Avanza País, y esa brecha se logró, en cierta medida, zanjar con una figura outsider como es la de Leo, y se ha logrado, por lo tanto, una estructura, una candidatura bastante sólida, que va a permitir trabajar. Nosotros como Encuentro Nacional no estamos todavía en la alianza, pero sí, obviamente que vamos a dialogar si prácticamente el candidato a vicepresidente, de hecho, es el hermano de nuestro candidato a senador. Entonces, o sea, existen líneas de comunicación.
Y a eso quería llegar.
Y ahí, esto es lo que se inicia a partir de ayer que asumí como presidente en el Comité Ejecutivo. Esa es la línea, ahora el diálogo.
Partiendo de esa premisa, partiendo de la base que justamente los Rubín, en este caso, sí, tienen candidaturas a cargos electivos. ¿Se podría comenzar desde esa base, por llamarlo de alguna manera, a comenzar a pensar en una alianza?
Se podría hablar por lo siguiente. En realidad, el Encuentro Nacional formó parte ya del Frente Guazú durante el gobierno de Fernando Lugo. Sí. Ya fuimos parte de ese equipo en el 2008. También en el 2013 nosotros habíamos apoyado la candidatura de Efraín Alegre. Entonces ya estamos acostumbrados a trabajar con esos compañeros, con esos equipos, y a eso le sumamos. Yo creo que nosotros como Encuentro Nacional somos los responsables del ingreso de los Rubín a la política, en la figura de Hugo Rubín, el hermano menor, es el que primero se lanza, y tenemos muy buenos resultados en Central, y yo creo que eso es lo que le enciende un poco la lamparita a Efraín en el momento de convocarle a Leo, ¿verdad? Y no solamente Efraín lo convocó, siempre Leo relata que Fernando Lugo le llama, le habla, hacen varias reuniones, hablan del proyecto país que ellos ven, y ahí se inicia este proceso, un proceso al cual nosotros, como te dije antes, somos bastante conocedores porque ya hemos trabajado en diversas elecciones con ambos equipos.
Ahora, la candidatura de Santiago Peña por el Partido Colorado, ¿te pareció que fue el paso correcto que tuvo que haber dado él, o se hubiera quedado definitivamente en el Partido Liberal, tomando en cuenta de todo lo que se dijo, las raíces liberales que tuvo él?
Mira, yo creo que Santiago Peña era un excelente candidato y creo que hay un consenso en ese sentido.
En cuanto a la preparación,
por ejemplo. En cuanto a su preparación, ¿verdad? Ahora, que el Partido Colorado no le perdonó su afiliación liberal, porque la crítica que ellos le hacían a Peña pasaba por: es un candidato liberal. Ellos no decían no está preparado, decían ese es liberal. Entonces, yo creo que
es un elemento condenatorio.
Sí. Y yo creo que eso pesó mucho sus 20 años de militancia liberal o afiliación contra los apenas un año. Pesó mucho, y el otro equipo hablaba, de hecho el nombre ya lo denotaba, Colorado Añetete. Parecía que a propósito luego estaban posicionando eso. Y trabajaron bien su marketing, trabajaron bien su campaña y explotaron mucho eso. Y ahí está el resultado obtenido, ¿verdad? Pero yo creo, por lo tanto, que también Santi Peña hizo algo que en política es destacar, que se jugó. Se jugó por lo que él creía, por más que haya perdido, creo que tomó una decisión muy fuerte, muy valiente en lo personal, y aceptó el desafío. Pero no le fue bien por los motivos que ya te dije. Yo creo que el Partido Colorado busca un candidato de pañuelo al cuello.
Ahora, con tu experiencia política, esta derrota del Movimiento Honor Colorado, ¿lo aparta a él por un buen tiempo de la arena política después de esta derrota, te parece?
Mira, en realidad no me gusta tanto opinar de la interna de los otros partidos, para no escapar a la pregunta. Y yo creo que es una persona que más adelante se lo va a volver a valorar y a dimensionar, porque la política es así. En la política nunca nadie es derrotado totalmente, y tampoco nunca hay una victoria absoluta. Siempre las victorias tienen bajas importantes, y también aún en la derrota uno rescata cosas valiosas. Por lo tanto, no toda la historia está terminada de escribir.
Ahora, yendo a lo que es justamente el Partido Encuentro Nacional, mirando las elecciones del próximo 22, ¿cuáles son los puntos de inflexión? ¿Cuáles son los puntos preocupantes que dicen, bueno, me preocupa el tema de seguridad, nos preocupa el tema de salud, nos preocupa el tema de educación, nos preocupa el tema campesinado, el sector indígena. ¿Se hace de repente una prelación en cuanto a un podio de necesidades por parte del movimiento, mirando justamente las diferentes candidaturas?
Efectivamente, nosotros trabajamos sobre tres ejes, que es lo que vemos, es lo que se hace en el Tereré Yeré con Katia, es lo que venimos haciendo hace más de 25 años con el partido, que es el contacto con la gente. Y hay cuatro temas fundamentales. El tema seguridad es gravísimo. Nuestra gente sufre por falta de seguridad. Pero ni siquiera hablo de los grandes casos sonados de secuestro, que es otro nivel de seguridad. Yo hablo de lo cotidiano, Alejandro, de lo que sufre la señorita que espera el colectivo.
Estamos dentro del colectivo.
Exactamente, lo que se sufre en el trayecto lo que sufrís cuando llegás a la parada colectiva y tenés que caminar hasta tu casa. Está el peajero, está el asalto, está el motochorro. Eso es cotidiano, es más. Y vos sabes muy bien, hay gente que, sobre todo los más débiles, en el sentido son mujeres, niñas, damas, tienen que preparar un 2000i o un 5000i para el peajero, ¿verdad? Entonces eso es lamentable y eso es, lastimosamente, la gente ya acepta como normal. Eso no debe ser así, no puede ser así. Entonces,
Puede continuar así.
Y tampoco. No puede continuar así porque cada vez es peor. Entonces, punto uno, seguridad. Punto dos, el tema del trabajo. Trabajo es lo que la gente te pide, sueña con un trabajo, qué gusto da ese fin de mes, ¿verdad? Poder llevar una platita a tu casa por tu propio esfuerzo, y en gran medida con trabajo se soluciona mucho lo que es seguridad, van de la mano, ¿verdad? Entonces, segundo, trabajo. Y en tercer y cuarto lugar, juntos de la mano, es salud y educación, porque vos, si tenés educación, tenés mejor salud, ¿verdad? En el sentido de que todo lo que implica un pueblo educado es un pueblo sano, y viceversa, porque hay en algunos casos en los cuales, por ejemplo, lo que son los niños o lo que son las madres embarazadas, si esa madre embarazada es malnutrida, el bebé ya está naciendo con deficiencias neuronales. Entonces, por más que después le ponga un profesor de Harvard o le dé una computadora por niño, ese bebé ya nace con deficiencia, Alejandro. Esto no es una idea mía. Esto ya el profesor Robert Cano ha presentado un hermoso proyecto, y te tiro esta frase. Todos nosotros en la primaria cantábamos, ¿verdad?, el himno de Acosta Ñu, la canción tan triste, y todos nos sentimos tocados el 16 de agosto en esa masacre de niños que llegó... Hablan los historiadores entre 2.500 a 5.000 niños que fueron masacrados ese día. Ponerle 5.000. Al año en Paraguay, Alejandro, ¿sabes cuántos niños nacen con deficiencia alimentaria? 50.000 niños. O sea que cada año estamos teniendo 10 a Acosta Ñu. Entonces, te tiro esas cifras así duras, Alejandro, para que se vea que hay que tomar acción urgente en salud y en educación. Y como ya el programa va cerrando de a poco, vuelvo al primer tema que te toqué. Paraguay es un país que tiene 14 millones de cabezas de ganado. Producimos alimentos para 70 a 80 millones de personas, con soja, trigo, maíz, erea. Y sin embargo tenemos población desnutrida, subalimentada. Es por falta de voluntad política y por falta de gestión, no es por pobreza. Entonces, Alejandro, estos son los pilares de nuestro plan de trabajo, porque sabemos que se puede. Esto no es una poesía nomás, no es una declaración. No, tenemos los números, damos estos ejemplos concretos para que la gente entienda. De hecho, el profesor Robert Cano consiguió ya unos recursos. Yo le pregunté, ¿cómo va este programa? ¿Cuántos niños salvamos este año? Y hemos salvado 18.000 niños este año, con ese suplemento alimenticio nomás que vos le das a las madres de escasos recursos. Así nomás, un pequeño suplemento ya cubre esas necesidades básicas. Entonces, ¿y cuánto costó eso? Y costó 7, 8 millones de dólares. ¿Cuánto necesitamos para eliminar esto? 20 millones de dólares. El país tiene eso de sobra, ¿verdad, Alejandro?
Sí, de hecho sí.
Entonces, se puede combatir esto y se pueden evitar esos 10 Acosta Ñu que ocurren cada año. Yo te doy un ejemplo concreto así de política pública. ¿Cómo voy a legislar? que se apliquen recursos a eso, que se generen recursos e impulsar este tipo de proyectos. Entonces, un ejemplo, después hay varios otros que si actuamos así sobre puntos focales podemos tener resultados.
Bueno, ingeniero, realmente es un gusto haber compartido con usted esta tarde y seguramente en algún otro momento cuando podamos volver a conversar seguramente lo haremos. Así que el agradecimiento por haberse tomado el tiempo de llegar hasta aquí, hasta Radio La Unión.
Muchísimas gracias, Alejandro, por el espacio que nos dan, porque los partidos que somos del tercer espacio, los no tradicionales o los pequeños también que se nos dice, necesitamos de estos espacios que nos dan acá en la Radio La Unión, que nos das voz como periodista, porque si no, todo se va a volver de las opciones de los partidos tradicionales y eso no es bueno para el país. Tiene que haber diversidad para que el país funcione como lo que es un país amplio, es grande y es diverso ya nuestro Paraguay.
Muchísimas gracias, ingeniero.
Gracias, Alejandro.